sea, y la conclusión del amigo es, mira, la ciencia no sabe muy bien qué hay entre la diabetes y el COVID, pero que te puede mandar tranquilamente al otro lado. Vamos a empezar a ver si podemos nosotros entender. Vamos a consultar a la gente que sabe. Médica diabetóloga ella, Elizabeth Méndez, es responsable del Programa Provincial de Diabetes y a cargo del área de enfermedades crónicas no transmisibles del Hospital Madariaga. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Muchas gracias por la posibilidad de compartir el espacio.
Gracias por atendernos. ¿Se sabe, hay algún número mundial o local de la incidencia de todos los enfermos COVID, cuántos son diabéticos?
Sí, bueno, en primer lugar, se sabe que las enfermedades más frecuentes en asociación al COVID son las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de esas patologías, bueno, por supuesto está la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial. Pero bueno, recordar que antes de la llegada del COVID a nuestras vidas, la obesidad, sobrepeso y diabetes ya eran una pandemia, ¿no? Afectaban a millones de personas. Se sabe también que, justamente decía, la relación es muy importante. Se sabe que del 20 al 50% de las internaciones, en algunos, según los lugares del mundo, de los pacientes por COVID tenían diabetes. Y según mucha bibliografía, tanto nacional como internacional, también hasta entre un 20 y un 30% de las muertes en menores de 60 años está relacionada con alguna alteración metabólica, diabetes o disglucemia. O sea que realmente el impacto, ¿sí?, del coronavirus en estas enfermedades inflamatorias es sumamente importante. Ahora, siempre nosotros aclaramos que no es que el hecho de tener una patología crónica como diabetes, obesidad o hipertensión arterial hacen que haya más posibilidades de contagio. No. Lo que hace es que estas personas que tienen un compromiso inmunológico diferente por la enfermedad tengan una respuesta, digamos, diferente a la enfermedad con una evolución mucho más grave, ¿cierto?
Eso es
una tormenta.
Sí, eso le quería preguntar, así usted continúa, ¿no? Le quería preguntar, ¿qué pasa en el cuerpo del diabético cuando entra el COVID?
Claro, todas estas patologías crónicas ponen a la persona en un estado de inflamación metabólica crónica. Son más susceptibles a desencadenar esa tormenta, justo te comentaba, una tormenta inflamatoria que obviamente puede llevar un rápido deterioro de la patología. Esto está en relación... por eso es clave que los pacientes que tienen estas patologías tengan un buen control metabólico, del peso, y esto va de la mano, obviamente, no solamente del chequeo que se dejó de hacer, por así decir, porque tenemos que pensar que en un primer momento, que fue todo tan inesperado, la accesibilidad al sistema de salud por las enfermedades crónicas también se vio afectado, y por otro lado, los pacientes tenían temor, ¿sí?, a acceder o a consultar a los médicos, y esto otra vez es como que cierra este círculo: menos control, más enfermedad, más obesidad, porque hablamos que tanto la hipertensión, la diabetes, como las patologías cardiovasculares van de la mano de la obesidad. Sabemos que hasta un 60% de las personas han aumentado el peso a lo largo de la pandemia. Entonces, esto por supuesto que impacta no solamente nuevos casos de diabetes, que escuchaba que decías que tu amigo no se sabía diabético, sino que también en los que ya tenían patología cardiovascular, sabemos que hubo muchísimas muertes por ACV, por infartos, que son los que marcan en realidad esta cifra, ¿no?
A ver si nos da para entender, si podemos entender.
Sí.
La diabetes es una enfermedad del páncreas, creo. Usted vaya corrigiendo.
Es una enfermedad crónica, exactamente, donde puede haber una alteración del páncreas, ya sea en la insulina porque no segrega, que es la diabetes tipo 1, como usted antes se decía, diabetes insulino dependiente, el páncreas no funciona, no fabrica insulina y la persona necesita insulina para vivir, o la diabetes tipo 2, donde sí hace insulina, pero por otras situaciones, digamos, ese páncreas no funciona adecuadamente, unido a la obesidad y al sedentarismo, y obviamente necesita medicación para poder mantener los controles. Pero hay factores de riesgo, y decías bien, esto se puede prevenir, y la diabetes 2, que es el 90% de los casos, podemos prevenir, y podemos prevenir de la mano de la educación, con una buena alimentación, que fue es todo un desafío en esta época de pandemia. Lo que te comentaba recién, aumentó muchísimo la obesidad en la población mundial, porque ¿qué pasaba? Tenemos más tiempo, obviamente la familia cambió la rutina, cambió los hábitos alimentarios, y esto ha hecho que de forma importante haya aumentado la obesidad. Por otro lado, el sedentarismo, la gente no que iba al gimnasio, que salía a caminar, muchísimos meses estuvimos privados de poder hacer, de realizar eso, si bien podemos hacer actividad física en nuestro domicilio, pero fue una realidad que mucha gente dejó de hacer actividad física y cambió su rutina. Y la ansiedad y el estrés que trajo como consecuencia esta situación también inciden en el hambre emocional, como nosotros decimos, ¿no?
¿Cuánto el estrés incide? O sea, en Misiones, bueno, estamos como en una isla, ¿no? Pero yo imagino, o por ahí ustedes, cualquiera de nosotros charlando,
estamos,
¿no?
Ajenos, ¿eh? Claro. Obviamente, sí. Pero nos estamos haciendo a la situación, incide muchísimo. Justamente las poblaciones más vulnerables al estrés son la población de los chicos, de los niños y los adultos mayores, que realmente nosotros estamos viendo ahora la repercusión, los cuadros de depresión, lo que te comentaba del aumento de la obesidad, y esto vamos a ir viendo no tanto este año, sino yo creo que a lo largo de estos próximos años. Esto ha incidido mucho en todo lo que es la calidad de vida de las personas. Sí. Creo que el desafío para todos es a educar a la población. Nosotros a los pacientes le pedimos que traten de tener lo mejor posible el control de azúcar, que acudan ahora al médico, hacer por lo menos un chequeo, no digo que va a tener la frecuencia con la que antes acudían, que acudan al médico a hacer un chequeo, que controlen la alimentación. Esto hablo para todos, ¿no? No solamente, no hablemos solo de diabetes, estamos hablando de calidad de vida, que nos alimentemos bien, que elijamos bien las comidas. Sí, perdón.
Doctora, ¿sí? ¿Hay mucha diabetes acá, en Misiones?
Según las últimas encuestas, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, un 12,7% de la población de Misiones tiene diabetes. O sea que es alta, muy alta la prevalencia, que va de la mano de la prevalencia nacional y mundial. Es alta la tasa.
En lo que hace la media nacional.
Estamos casi, claro. Estamos un poquito por arriba de la media nacional, que claro. Imagínate vos que más de una de cada 10 personas tiene diabetes. Solo el 50% es lo que decimos sabe. Solo el 50% accede al tratamiento y sabe que tiene diabetes. Entonces, y generalmente en un porcentaje muy alto se relaciona con obesidad y hipertensión, que son enfermedades marcadoras en este escenario de pandemia, donde tenemos que tener realmente a la gente controlada, tratada, informada, y en el caso, por supuesto, que muchos de nuestros pacientes han tenido COVID, como bien decías, obviamente guiarlos, que nos asusten, que optimicen y que controlen.
¿Diabético se nace o se hace?
La diabetes tipo 2 es una diabetes que está relacionada con la herencia. Se nace en el aspecto de que tenemos la herencia, nuestra mamá, papá, hermanos tienen diabetes y nos dan esa probabilidad. Pero se hace, digamos, podemos hacer que esta enfermedad vaya con mucha más rapidez si comemos mal, con el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión, son patologías que hacen que esta enfermedad aparezca mucho más rápido. Antes, la diabetes tipo 2 se veían en los adultos mayores. Hoy tenemos chiquitos obesos que tienen diabetes tipo 2. Hemos cambiado nuestros hábitos y hemos cambiado la epigenética de esta enfermedad. En cambio, la diabetes tipo 1, donde no podemos tomar ningún tipo de precaución, porque está relacionada con un cuadro inmunológico contra el páncreas, ahí esto se desencadena, sin poder hacer ningún tipo de intervención.
Vamos juntos al supermercado, usted, yo y el equipo. ¿Cuál es la peor comida o el peor alimento para prevenir la diabetes? No ya la persona diabética que ya está perdida.
Los hidratos de carbono, casi en todo el mundo, este aumento de la obesidad está relacionado con las comidas ricas en hidratos y en grasas, los chicos, las comidas snacks, las papas fritas, los chisitos, las cosas dulces. Hoy en cualquier lugar accedemos a postres, tartas, es muy accesible. La comida, por supuesto, los fritos en nuestra zona, comemos muchísima cantidad de harina, reviro, chipitas. En esta pandemia se comió muchísimo más pizzas, empanadas, panes. La mayoría de las personas inclusive empezó a cocinar mucho más.
Usted sabe que la...
Y bueno...
Perdón, sí. Usted es una apasionada, sí. Está bueno. Pero la primera empresa que en plena pandemia, o sea, hace un año cuando estaba todo cerrado y todo el mundo se fundía... La primera empresa en Argentina que empezó a tener activos, o sea, a crecer en venta, fue Morixe, que es una empresa de harina.
Así es. Inclusive comentaba que lo que más se vendía era obviamente las cajas de tortas para hacer postres, los panes, las harinas para hacer en la casa comidas. Es lo que más se vendió, tal cual como vos decís. Y en esa línea también los fritos. Acá consumimos muchos alimentos ricos en grasa. Se come... no tanta verdura como deberíamos comer y frutas.
¿Cómo está influyendo el delivery en esto?
Muchísimo, influye muchísimo. ¿Pero por qué? Vuelvo a decir, la occidentalización, los cambios de estilo de vida hacen que sea mucho más accesible. Hoy por hoy, desde nuestra casa tenemos acceso a todo, delivery, no solamente para comidas, lo que querramos viene a nuestra casa. Entonces, realmente es uno de los principales motivos por el cual ha cambiado nuestra realidad. Vuelvo a decir, y no es solamente diabetes, vamos más allá, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y un chequeo cada 6 meses de sangre o cada año? ¿Y a partir de qué edad?
Cada año, si no tenemos ni una patología, si tenemos diabetes, obesidad o colesterol, o tenemos alguna patología cardiovascular, el médico va a ir guiando y va a ir diciendo cada cuánto tenemos que hacernos. Por lo menos, la gran mayoría el año pasado se hicieron muy pocos controles. Nosotros le pedimos que vayan, que se hagan un control, un chequeo completo. El médico va a pedir todo lo que necesiten. En el caso de una persona con diabetes, va a pedir un fondo de ojo, un control cardiovascular, un laboratorio. Vamos a poder hacer un diagnóstico de situación y optimizar el tratamiento de la
persona.
Y las vacunas, ¿eh? Y las vacunas. No solamente hablo de vacuna de COVID, nosotros le pedimos a los pacientes crónicos que se hagan la vacuna antigripal y la antineumocóxica.
Buenísimo. Doctora, gracias por estos minutos, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Tenga una buena tarde. Adiós. Charlábamos con Elisa Méndez, responsable del programa provincial de diabetes y también a cargo de enfermedades crónicas no transmisibles del Madariaga.